60 años de la Revolución Cubana y 50 años de la Reforma Agraria en Perú, un grupo de estudiantes del Profesorado Universitario en Historia de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el marco del Seminario de Investigación en Historia, decidimos producir una serie de podcasts que nos ayuden a reflexionar sobre los procesos a los que conllevó esta reforma. A partir de distintas voces, veremos el impacto que tuvieron las reformas en América Latina.
Bienvenidos a Voces de la Reforma Agraria. Yo soy Federico Ríos.
Y yo soy Yamila Silva. En este capítulo vamos a hablar sobre la propaganda de la reforma agraria en el Perú.
El 3 de octubre de 1968, un golpe de Estado depuso al presidente Fernando Belaúnde Terry, colocando al general Juan Velasco Alvarado en el sillón presidencial del Perú. Con este golpe de Estado se instauró el autoproclamado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, cuya primera etapa duró hasta el 29 de agosto de 1975. Una de las principales problemáticas que los militares tuvieron que enfrentar una vez instalados en el poder fue la falta de apoyo popular. Los miembros del gobierno le dieron una importancia clave a la publicidad de sus obras. En tal sentido, durante el gobierno revolucionario, los medios de prensa y el Estado buscaron sucesivamente dominar la esfera pública con discursos políticos en los que lo visual desempeñó un papel clave. En este periodo de la historia del Perú, se recurrió fuertemente a las imágenes para dar forma a discursos intangibles y diversos, valiéndose de representaciones manejables y memorables, con el objetivo de generar en la población una toma de posición política determinada. El 24 de junio de 1969, el gobierno promulgó la Ley de Reforma Agraria, a través de un decreto cuyos objetivos fueron modificar la distribución de la tierra y regular el derecho a la propiedad de la misma, de manera que mejore la situación de los campesinos. Bajo esta premisa surgieron dos de los eslogans más famosos de la reforma, aquellos que dicen: la tierra es para quien la trabaja y, campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. A continuación, escucharemos las palabras del general Velasco aquel 24 de junio.
Hoy, en el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos.
Junto a las transformaciones sociales que ocurrieron en el Perú tras la promulgación de la reforma a finales de 1969, el gobierno creó la Dirección de Difusión de la Reforma Agraria, por sus siglas DDRA, cuyo objetivo fue transmitir las implicancias de la nueva ley y la ideología del gobierno revolucionario a las poblaciones campesinas afectadas por la transformación. El organismo estaba conformado por periodistas y escritores como Efraín Ruiz Caro, Pedro Morote, Mirko Lauer, Carlos Merino, José Adolf y por artistas como José Bracamonte y Jesús Ruiz Durán. Durante la DDRA surgen las primeras formas organizadas de propaganda estatal. Para difundir los principios de la reforma agraria, se producían afiches, panfletos, programas de radio y espectáculos de títeres. Para nuestro análisis nos centraremos en los afiches y los espectáculos de títeres. Estos hacían hincapié en el rol político del campesino y la necesidad de cambiar las estructuras del poder en las zonas rurales.
De entre los diversos soportes propagandísticos, el afiche se destaca ya que predominó como instrumento para transmitir los discursos políticos del régimen. la elección del afiche no era algo nuevo en el mundo. Desde principios del siglo XX, este soporte era uno de los principales medios utilizados por los regímenes políticos para emitir comunicados a las poblaciones y para que éstas se adhieran a determinadas ideas políticas. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todos los gobiernos lo utilizaban para instar a los hombres a enlistarse, a las mujeres a colaborar con el esfuerzo militar y a la población en general a guardar silencio para evitar que se propaguen rumores que podrían beneficiar al campo adversario. También fueron utilizados durante la Guerra Fría por Estados Unidos, la Unión Soviética, China y Cuba. Quizás el más conocido de estos afiches sea el del Tío Sam señalando a los espectadores y casi exigiéndoles que se enlisten en el ejército de los Estados Unidos. A través de los afiches producidos en Perú, el gobierno revolucionario pudo acercarse a poblaciones campesinas alejadas geográficamente y mayormente analfabetas, de manera rápida y barata. Estos se distribuyeron en plazas públicas, viviendas y oficinas gubernamentales. No obstante, la utilización de estilos de pintura vanguardista como el arte pop o el arte óptico tenían como objetivo publicitar también la reforma agraria en un circuito diplomático y cultural en el extranjero. Si la DDRA decidió destinar parte de sus afiches a un público extranjero, es porque buscaba legitimar internacionalmente el gobierno de Velasco. Desde los años 20, diversos investigadores ya afirmaban que el afiche era el medio de comunicación más eficaz para transmitir mensajes propagandísticos. Se trataba de un soporte de bajo costo, que podía ser producido y difundido de manera masiva, permitiendo además que los artistas de esta dirección pudieran experimentar con diferentes estilos artísticos, sin que ello represente un riesgo financiero. El artista Jesús Ruiz Durand, autor de la mayoría de los afiches de este periodo, afirmó también que se imprimían entre 50 y 100.000 afiches sobre papel periódico, y tenían que ser de un estilo que soportara las inclemencias del clima, y debían distinguirse desde lejos, por eso las dimensiones eran de 1 metro por 60. A través de los afiches, el gobierno presentaba la reforma agraria como la liberación de los campesinos del estado de dominación y pobreza al que habían sido sometidos. Los campesinos son en los afiches los principales protagonistas de la reforma, y quienes deben comprometerse con ella. Ellos aparecen como héroes modernos, poderosos, musculosos, con convicciones políticas y dispuestos a defenderlas. A su vez, el gobierno se presentaba a sí mismo como un régimen paternalista que dirigía dicho proceso. Además, se eligió a Túpac Amaru como símbolo en los afiches y en el logotipo de la DDRA para legitimar la reforma, estableciendo un vínculo con el mundo andino y en particular con la herencia incaica. La DDRA presentó a Túpac Amaru como un personaje mítico, un libertador que encarnaba un ideal eterno de lucha revolucionaria. A su vez, el gobierno aparece perpetuando la labor del curaca a través de la reforma agraria y de la revolución.
Al mismo tiempo, encontramos en las imágenes de la DRA una ambivalencia entre la intención de informar a los campesinos y a la vez el deseo, por parte de los creadores de los afiches, de afirmarse artísticamente. El deseo de Ruiz Durand de que los afiches fuesen robados, enmarcados y conservados, demuestra que la propaganda buscaba presentarse en forma de arte popular que pudiera ser coleccionado por las masas. Los afiches de la Reforma peruana contienen el realismo de una escena fotográfica, que presentan colores llamativos y el trazado lineal de las viñetas de las tiras cómicas. Si bien se puede deducir que probablemente los campesinos de los Andes peruanos a quienes buscaba dirigirse Ruiz Durand no estaban familiarizados con las historietas, debido tanto al costo que implicaba acceder a ellas, como que los campesinos eran en su mayoría analfabetos, también se puede considerar que las probabilidades de que ellos entendieran ese lenguaje visual eran mayores que el reconocimiento del lenguaje abstracto que utilizaba Ruiz Durand en el primer periodo de la reforma agraria. La mayoría de los peruanos no compraba revistas o periódicos, pero sí tenía acceso a los medios de prensa a través de la exposición de noticias impresas y a las carátulas de los principales medios en las fachadas de los almacenes. Ahora bien, la inclusión de textos en los afiches peruanos demuestra que la DDRA, si bien creía en el poder visual, también consideraba necesaria la presencia de escritos que complementaran los elementos gráficos. Esta integración nos sugiere que los afiches no estaban siempre destinados a los campesinos más pobres, sino también a una clase social letrada y capaz de comprender los encabezados presentes en los afiches. Esta asociación de texto e imagen puede haberse dado también bajo la presunción de que la imagen por sí sola no podría ser entendida de la manera esperada. Sin la inclusión del texto que evoca la reforma agraria, el espectador puede entonces no establecer un vínculo directo entre las reformas del gobierno y la representación de estos. Es decir, el texto podía ser utilizado para precisar el contenido generalmente polisémico de la imagen. Los afiches tenían presente cuestiones regionales y de género. Según Ruiz Durant, era importante que el espectador pudiera reconocerse en las imágenes. Por ello, según la región a la que se destinaban los afiches, el artista modificaba el vestuario, puesto que el vestuario de un campesino del norte es totalmente distinto al vestuario de un campesino del sur en la costa o en la sierra. De igual manera, se definía el rol de la mujer dentro de la revolución, vinculado al ámbito doméstico, a la formación del hogar revolucionario y a la cría de ganado, mientras que el rol del hombre se relacionaba con la defensa del territorio y con la producción de un bien de consumo industrial. A continuación, escucharemos las palabras del artista Jesús Ruiz Durant en agosto de 2018 durante una entrevista en El Malva.
Estaba yo muy interesado en esta técnica de ampliar retículas y utilizar este lenguaje gráfico de historieta con dibujos en blanco y negro coloreados con una cuatricromía casi básica, sin muchas tramas ni mezclas. Por lo tanto, sirvió mucho este lenguaje del pop para lograr imágenes que pudieran sobrevivir a la inclemencia del tiempo. Por ejemplo, los afiches eran pegados en las calles, en las paredes de las plazas públicas, a la inclemencia del tiempo. Esta inclemencia del tiempo afectaba muy poco a este tipo de imagen con colores básicos de la cuatricromía, reforzado por dibujos en blanco y negro y en tinta, que fue más o menos la solución que yo adopté para los afiches de la Reforma Agraria. Una técnica de historieta basada en dibujos extraídos de referencias fotográficas de campo. Eran fotografías tomadas en el campo de campesinos de distintas localidades de nuestro territorio, campesinos de la sierra, de la costa, de la selva, con sus propios atuendos y sus características fisiológicas y étnicas precisas.
Otra de las estrategias utilizadas por la DDRA fue la elaboración de un programa de obras de títeres y cuentos infantiles. Estos espectáculos, que se desarrollaban en el marco de otras actividades políticas como charlas, traducían de manera simplificada tanto los aspectos legales de la reforma agraria como la ideología del régimen. El escritor Mirko Lauer, que formó parte de la DDRA, cuenta que, por entonces, se contrató a un grupo de titiriteros bolivianos para que elaboraran guiones con contenidos de la reforma agraria. En esos guiones se mostraba lo terrible de la explotación y lo bonita que era la reforma. Eso llevado con gracia, porque el títere era muy para niños. Se presentaba El Lobo y la Caperucita, donde entraban mensajes sobre la reforma. Si bien las obras de títeres se promocionaban como destinadas a niños, Victoria Morales, una de las titiriteras de esta compañía, afirma que estos programas en realidad estaban dirigidos fundamentalmente a los campesinos adultos afectados por la reforma agraria. Morales también relata cómo los campesinos parecían actuar como niños en estas funciones. Esta estrategia sugiere que existía en el gobierno una imagen infantilizada sobre el campesinado. La implementación de este programa de títeres corrobora la idea de que los campesinos deben ser instruidos y guiados políticamente por el gobierno revolucionario. Si bien el velasquismo buscaba ayudar al campesino reivindicando sus costumbres y su lengua, también replicaba, de alguna manera, quizás inconsciente, los discursos de las clases dominantes criollas peruanas, que concebían al campesino como un ser ingenuo, cercano a un estado primitivo. Todo este periodo aparece caracterizado por este doble y contradictorio discurso. Por un lado, se afirma que el campesinado está liberado del yugo de los hacendados, y por otro lado, el gobierno aparece como un agente de control, que trata a la población campesina con paternalismo.
Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Voces de la Reforma Agraria. Yo soy Yamila Silva.
Y yo soy Federico Ríos. Thank you.